Yo no sé cuál es la gana suya de salir vieja, ¿eh? Pero adelante.
Bienvenidos una vez más a Cápsulas Gerenciales, dosis doble. Estábamos hablando, primero déjame hablar, Augusto, antes de desbarrancarnos como suele pasar al principio del programa. Bienvenidos a Cápsulas Gerenciales, dosis doble. Mi nombre es Fernando Nava, les hablo desde Bonaire. Y por allá está Augusto Pinó, desde la más nueva de las jerseys.
Mira,
Augusto,
pero no sé
¿cómo
qué
está
le
todo
hiciste a
por
tu
allá?
cámara. No sé qué le hiciste a tu cámara. Y después que estás presumiendo tanto 4K, ya se arregló, ya se enfocó. No, ya se desenfocó otra vez. No sé qué le hiciste. Estaba, según tú, 4K y tú viejea y de repente desenfocaste de eso y no se ve nada.
Porque compré una cámara. Yo digo que la cámara es 4K, el problema es que yo soy VGA. Yo,
Sí,
y
pero
luego
no
me di
se
cuenta, no,
ve nada.
yo soy VGA. La cámara me envejea.
Y se viejea, pero además se desenfoca, le digo.
Cuando aparentemente, si me muevo mucho, se desenfoca. Pero bueno, esto es Cápsulas Gerenciales Dosis Doble, la evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas Gerenciales, en el cual comparto con ustedes a dosis diarias de 5 a 7 minutos en liderazgo, gerencia, mercadeo, productividad personal y crecimiento personal. Eso se transformó de la mano de Augusto Pinó en un podcast y luego en este otro podcast y Facebook Live, Cápsulas Gerenciales Dosis Doble, donde hablamos del mismo tema que discutí en las cápsulas sencillas, pero a cuatro manos y dos cerebros cuando los traemos. Hoy, evidentemente, andamos cortos, pero no importa. Eso suele ocurrir los jueves en la noche. Bienvenido, Augusto. ¿Cómo está Nueva Jersey? ¿Cuál es cómo está la temperatura y la temperatura emocional?
Mira, todo muy bien, la verdad. No, hoy ha estado muy agradable. Esperamos que siga así de agradable, así que no nos podemos quejar.
Qué bueno. Pueden conseguir cápsulas esenciales en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Y en su plataforma de podcast favorita. Dicho eso, y dándome cuenta de lo que dice Augusto de que enfoco y desenfoco, no sé si será que el cuadro de fondo confunde a la cámara, vamos a hablar del tema de hoy. Y el tema de hoy es cuatro errores de juicio que cometemos ante el cambio. Antes de eso, voy a compartir y me toca. Dejo corto corto el contacto visual porque voy a pasarle el link a la gente que tenemos en WhatsApp esperando. Augusto, los cuatro errores que cometemos ante el cambio, los hemos mencionado antes, los voy a relatar ahorita. Tú tienes una amplia experiencia de coaching y creo que gran parte del coaching es precisamente liderar a alguien que quiere hacer un cambio. Ayudar a alguien que quiere hacer un cambio a vencer esa resistencia al cambio. Este programa nació de una conversación larga que tuvimos un fin de semana, de la cual yo concluí que habían cuatro grandes errores de juicio, cuatro cuadrantes de error que cometemos cuando tenemos que enfrentar un cambio. Y esos cuatro errores son, número uno, lo que vamos a perder con el cambio. Es claro, lo vemos muy claro. No solo lo vemos muy claro, creemos que es algo que es seguro y que es para siempre. El error número dos es lo que podemos ganar con el cambio, nos parece borroso y para ser sincero, ni siquiera estamos seguros de que ocurra. Número tres, lo que vamos a perder si mantenemos el status quo, si no cambiamos, también nos parece difuso, nos parece difuso y nos parece lejano en el tiempo. Y lo que vamos a dejar de ganar al no cambiar, también nos parece difuso y de hecho ni siquiera le vemos el valor. Creo que no podemos ni imaginarlo. Esas son los cuatro grandes errores, áreas de error que cometemos cuando estamos haciendo un cambio. La primera entonces es algo que hemos hablado muchas veces, que ante el cambio tenemos muy claro lo que vamos a perder.
No,
Y
no necesariamente lo tenemos muy claro, pero es donde nos enfocamos de manera consistente. Sí, cuando tú le dices a la gente, bueno, pero lanza tu propio negocio. No, bueno, porque tú sabes, voy a perder la estabilidad salarial. Bueno, pero ¿te gusta el lugar donde estás? No. ¿Te gusta el sueldo que ganas? No. Entonces, ¿qué importa? ¿No? O sea, pero el enfoque inicial es concentrarte en eso. Lo que sea es qué voy a perder, esa seguridad, ¿no? Y, ¿sabes? No, bueno, pero es que si empiezo, uno lo empleo, tú vas en la cápsula, si empiezo a ahorrar, entonces voy a perder la capacidad que tengo de dinero en corto plazo. Sí, entiendo, tienes toda la razón, pero si no inviertes, ¿okay? ¿Cómo vas, no? Y una de las cosas que yo, mis hijos tienen una cuenta, ¿okay? Donde ellos reciben un dinero, ¿okay? Y no es el dinero, no es la cantidad de dinero, ¿okay? La cantidad de dinero en realidad es representativa más que otra cosa, ¿okay? Porque es $1 por año, ¿okay? Entonces se entiende que no es un dinero. No, no van a hacer nada grande con eso, ¿okay? Pero la idea es enseñarlos que ellos pueden recibir ese dinero, ¿okay? Que de ese dinero hay un porcentaje que hay que ahorrar, que de ese dinero, ¿okay? Tú ahorras, pero ¿por qué ahorras? ¿Okay? Porque, por ejemplo, cuando yo era niño, yo recuerdo que mis papás te decían, tienes que ahorrar, pero ¿y para qué? Bueno, porque eso es lo responsable que hacer. A los 11 años no me importaba y tengo que ser honesto, a los 40 y tanto tampoco. ¿Okay? O sea, si tú me dices a mí que yo tengo que ahorrar porque eso es lo responsable que hacer, vamos a gastarnos esos reales, vamos a comer por restaurante. ¿Okay? Entonces, ¿qué le vas a enseñar? ¿Okay? Porque ¿qué es lo que el niño ve? El niño ve, espérate, me diste 11 años, ¿okay? Me diste $11, en el caso de mi hijo, me acabas de quitar 4 para ahorrar. ¿Okay? Lo que él ve es que él perdió $4 del dinero que le diste.
Totalmente de acuerdo, me parece que es un ejemplo excelente.
Entonces, ¿cómo enseñas, okay, a que él vea esos $4 como algo a futuro? Okay. Entonces, la primera parte es la difícil, que es enseñarlos a que ellos entiendan ahorrar esos $4. Y la segunda parte es hacerlo divertido. Bueno, vamos a invertirlos. Okay. Déjame enseñarte qué es invertir. Okay. Déjame enseñarte cómo invierte la gente. Bueno, vamos a hablar ahora del mercado bursátil, vamos a hablar de las acciones, vamos a hablar de en qué tipo de cosas. Puedes comprar un negocio. Okay. Bueno, vamos a buscar a alguien a ver si le puedes, si con los $8 que tienes ahorrado, te deja comprarle una acción. Okay. O vamos a buscar y vamos a construir algo para poderlo vender. Okay. Entonces, es tu trabajo. En este caso, como padre, enseñarles, ¿ok? No es ahorrar por ahorrar, es ahorrar para que puedas hacer algo más, ahorrar para tener los recursos para hacer algo más divertido, ¿ok? Entonces, por ejemplo, mis hijos tienen una cantidad, un porcentaje que tienen que ahorrar, punto, ¿ok? Ese lo pueden usar para inversión, pero no para gastar. Y después hay objetivos, ¿ok? Mi hijo 11 años quiere un celular, ¿ok? Entonces tienes que ahorrar del otro dinero que te queda, ¿ok? Tienes que irle poniendo ese fondo para ahorrar para el celular. Yo no te lo voy a comprar. ¿Okay? Porque yo a los 11 años me niego rotundamente a darte un celular. ¿Okay? Entonces, ¿tú quieres un celular? Tienes que ahorrar. ¿Okay? Pero son las cosas, ¿okay? Así como hablamos de ese ejemplo tan simple y que además probablemente para mucha gente refleja, ¿okay? Porque en la mayoría de los hogares el dinero es tabú. ¿Okay? En la mayoría de las
La
familias
otra, esa es la
el
otra.
dinero es tabú. Entonces, este es un ejemplo bueno porque la gran mayoría de la gente lo ha vivido de un modo o de otro, ¿okay? Porque a ti te decían, Fernando, tienes que ahorrar, pero nadie te decía por qué, nadie te decía qué ibas a hacer con ese dinero que ahorraste, muy probablemente, ¿no? Tú serás la excepción, pero en general, ¿no? O sea, en general no lo veía, ¿okay? En mi casa era tabú, ¿okay? Al día de hoy, ¿okay? Si tú quieres terminar una conversación rápida con mi papá, le hablas de dinero y él te cuelga, ¿okay?
De hecho, se me ocurre que quizás un buen tema que deberíamos pensar a futuro es conversaciones financieras en familias latinas. Porque la realidad es que no recuerdo qué ha sido con un tema muy común en mi casa y en la mayoría de las casas de la gente que yo conozco. Y creo que ahí tenemos un buen tema para una semana.
No, no, mira, en la mayoría de las casas, latina y no latina, es un tema tabú. Entonces,
Yo mencionaba este programa cuando lo hicimos el año pasado, tuvimos una larga conversación, porque yo decía el año pasado que hay dos tipos de cambios en la vida, los cambios que son obligados y los cambios que escogemos. Con los cambios obligados normalmente no nos resistimos, no porque seamos altamente flexibles, sino porque no tenemos opción.
Correcto.
Y yo recuerdo que yo pensaba, creo yo que erróneamente, que ante esa adaptación al cambio forzado, y quiero hacer una pausa para saludar a Leonardo que nos escribe desde Colombia. Saludos, Leonardo. Ante ese cambio forzado, yo no le daba mucho mérito a que tú te adaptaras. Y estuvimos hablando de eso y entendí que no, sí tiene mérito. Tanto así que aun cuando cambiaste por las malas, creo que
Pero
lo que termina
cambiaste.
ocurriendo en esos casos es que lograste cambiar, lo cual es bueno. Pero como fue por las malas, es posible que te amargues e incluso no te reconozcas el mérito de haber cambiado. Y de hecho en la cápsula del lunes yo decía, si tú eres una de esas personas a las que la vida les ha puesto algo enfrente y los ha obligado a cambiar, toma una pausa para felicitarte por haber cambiado, por haberlo logrado. Porque siento que muchas veces sencillamente vamos al día siguiente y no nos felicitamos por las cosas que hemos superado. Y si no acumulamos victorias ante nuestros propios ojos, se hace más difícil cada vez tener el ánimo para buscar siguientes victorias. Dicho ese tipo de cambio, que insisto, está ahí y que tiene mérito y que creo que hay que felicitarnos cuando logramos hacer esos cambios, a mí me parece muy curioso que los cambios que queremos, a los cambios que perseguimos, también nos resistimos.
Mira.
A ver, y es tal cual, los ejemplos que yo noté, como decías tú, oye, sí, si quiero ahorrar, pierdo la posibilidad de gastar ese dinero ya. Oye, pero yo quiero ahorrar, sí, pero si ahorro, entonces ya no puedo gastar el dinero como yo quiera. Si quiero dejar de fumar, pierdo la relajación que me da el cigarro y a lo mejor hasta los amigos que fuman. Entonces, quiero dejar de fumar, sí, pero me resisto. Si quiero comer mejor, entonces no me puedo comer el chocolate cuando me dé la gana. Y como decías tú, pues si quiero renunciar para abrir mi propio negocio, eso significa perder ese sueldo, en teoría, seguro.
De acuerdo. Y ahí es donde, fíjate, con la facilidad con la que podemos trabajar en lo que podemos perder. Ahora bien, y es importante, ¿ok? Yo creo que es importante saber qué estás perdiendo, ¿ok? Pero creo que es más importante aún entender qué vas a ganar o qué potencial tienes de ganar, por ejemplo.
Ah, claro, y ese es el segundo punto, de hecho. Pero
Correcto.
quería ahondar en esto de la pérdida, Augusto, porque especialmente cuando hablamos del salario, y bueno, pero es que el salario es seguro. Pregúntale, hay mucha gente que le puedes preguntar qué tan seguro es el salario. Hay mucha gente que hizo su trabajo de manera excelente, e igual cuando llegaron los layoffs y los despidos masivos, ahí está. O sea, eso que vamos a perder,
Y es una
no
cosa
solamente
que...
lo tenemos claro, lo vemos en su detalle, pero además creemos que es seguro y eterno.
Correcto.
Y eso creo que en ese momento ese error se potencia y nos hace más difícil tomar esos pasos.
No solamente eso, es mucho más fácil decir, bueno, no, porque no puedo arriesgar este sueldo seguro, que enfocarme en cómo las cosas pueden mejorar, cómo las cosas pueden cambiar, por ejemplo, porque además en muchos casos no lo sabes. Fíjate, yo te puedo decir, cuando yo pesaba 400 libras, ¿okay? Si tú me hubieras dicho, no, Augusto, es que tú no entiendes, si tú pierdes 200 libras, ¿okay? Te vas a poder agachar al piso, sentarte y volverte a levantar. Ya va, pero espérate, yo no necesito hacer eso. O sea, esa ganancia, ¿okay? Para mí no era significativa. Hasta el día, ¿okay? Yo te puedo decir, esa ganancia, si tú me lo hubieras dicho en su momento, no hubiera sido significativa hasta el primer día, ¿okay? Que todavía no había perdido todo, pero ya había empezado a perder peso, en que yo me pude agachar, ¿okay? Para que mi hija viniera corriendo a darme un abrazo. Pero si tú me hubieras dicho antes de empezar, eso es algo que vas a ganar. Yo te hubiera dicho, Fernando, eso no hace ninguna diferencia, me siento en la silla, ¿okay? Y que es lo que he hecho toda la vida. ¿Okay? Entonces, esa es una de las dificultades de qué es lo que vas a ganar, porque no siempre son obvios, pero en cambio sí es obvio lo que vamos a perder. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo, digo, iba a
Te iba a
decir.
decir, una de las pérdidas que yo creo que una de las cosas que más tenemos miedo de perder, y de nuevo una pausa, nuestra fan número uno se conectó, mi madre, Esperanza, muchos saludos, tiene que ver con nosotros mismos, con la identidad.
Con la identidad, y ahí es
Y
exactamente donde digo lo que ven.
quizás ese es el aun cuando no seamos conscientes de eso, de que eso es lo que más tememos perder, yo tengo la sospecha de que dentro de nosotros eso es realmente el temor más atávico, lo que más miedo nos da perder, porque es perder quiénes somos.
Y fíjate que cuando tú hablas con la gente que se retira, ¿okay? Uno de los grandes problemas que encuentra la gente que se retira, ¿okay? Es que pierden la identidad. La identidad que tenían era ese trabajo, ese negocio, esa carrera, y ahora la perdieron. Y no saben en muchos casos cómo volver a crear algo, cómo recuperarlo.
Bueno, y yo comparo esto, Augusto, con el fútbol. El fútbol, imagínate un equipo, y yo lo decía en la cápsula del lunes, imagínate un equipo que dice, no, mira, nosotros vamos a jugar única y exclusivamente a la defensa. Vamos a meter a todo el mundo atrás y vamos a pasar los 90 minutos de nuestro lado de la cancha. Ese equipo no tiene ningún chance de ganar. Máximo puede empatar. Pero el otro equipo que va a pasar 90 minutos intentando marcar gol, aunque sea uno, va a marcar. Entonces, yo lo que mencionaba era, si tu única estrategia es la defensa, tu única certeza es la derrota. No quiero decir con esto que la defensa y que prevenir no es importante, pero si lo único que yo estoy jugando es a no perder, lo único seguro es perder.
Y
Porque
fíjate,
los rusos juegan.
porque los rusos juegan, exactamente, eso es lo que estaba pensando yo cuando tú hablabas, ¿no? Pero una de las cosas cuando tú hablas de cambios, ¿okay? Es que pensamos que el cambio es, ok, el estado donde tú estás y el resultado que quieres, ¿ok? Pero resulta que hay dos cosas importantes en ese lado, ¿ok? Uno es el status quo, ¿ok? Y el otro es ese futuro que tú estás soñando. ¿Okay? Entonces, el primer problema, ¿okay? Nosotros hemos hablado de esto en el show, es ese, ¿cuál es el mindset con el que tú vienes a jugar el juego? ¿Okay? ¿Tú tienes un fixed mindset o tienes un mindset de
Growth
crecimiento?
mindset,
¿Okay?
correcto.
Growth mindset. ¿Okay? ¿Con cuál vienes? ¿Por qué? Porque si tú tienes un fixed mindset, ¿okay? Ese estado presente, ese estado inicial, está atado al status quo y eso no hay quien lo mueva. ¿Okay? No hay cambio. ¿Por qué? Porque tu mentalidad te dice, yo no puedo cambiar. Esto es las herramientas que yo tengo, esto es hasta donde yo sé, me encantaría llegar a ese que es el futuro, pero yo no lo puedo cambiar. ¿Okay? Entonces, esa gente, ¿okay? Se queda amarrada, ¿okay? En ese estado presente. ¿Okay?
Eso me recuerda a la escena, quizás la escena más poderosa de la película de V de Venganza, que era que ella estaba encerrada en una celda, pero la celda nunca estuvo trancada. Y en una de las conversaciones con la figura de mentor ahí, ella entiende que ella nunca intentaba abrirla. Y eso que dices tú del status quo es el status quo llega a un punto donde sencillamente nos convence de que no lo hacemos porque es imposible.
Correcto. Y yo, por ejemplo, yo tengo un caso de un agente, okay, venezolano, okay, que a él le ofrecieron en algún momento, hace muchos años, la compañía los mandaba para Argentina, okay, y ellos no se fueron, okay. ¿Por qué? Porque esta persona no estaba dispuesto a perder el status quo. ¿Okay? Esta persona había hecho una carrera, sentía que estaba en un nivel X en Venezuela y que Venezuela tendría que mejorar. pero ellos no se iban. ¿Okay? Esa fue la decisión que esta persona tomó hace 10 años. ¿Okay? Siguen en Venezuela. ¿Okay? Pero tienen esa...
Es el ejemplo perfecto de lo que acabamos de decir. De, creemos que eso que tenemos ahorita es 100% seguro y eterno.
100% seguro, correcto. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué pasa con el otro tipo? ¿Okay? ¿Qué pasa con esa mentalidad de crecimiento? ¿Okay? Esa mentalidad de crecimiento no está haciendo dos cosas. Uno, revisando cuál es el status quo, ¿okay? Pero no agarrándose a él, sino viendo, ok, este es el status quo, ¿a dónde quiero ir? Quiero llegar hasta allá. Y voy a ponerte a ti como ejemplo, que tú has compartido esto en el show. ¿Okay? Inicialmente tú pensaste, vámonos a Canadá. ¿Okay? Ahora, ¿cuál fue? Ese era el status quo. El status quo, hay que salir. Ok, de Venezuela. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? Bueno, Canadá es a donde. Canadá era lo que tú pensabas como el desired outcome. Canadá era el, esa era la opción. Ok. Pero cuando empezaste a estudiar las posibilidades, encontraste.
Claro, me salió una oferta en Bonaire y.
Salió la oferta en Bonaire. ¿Y cuál fue la opción? Mira, vamos a salir a Bonaire, Bonaire como punto de escala, y de ahí seguimos a Canadá. ¿Ok? Y después que llegaron a Bonaire, ¿ok? Empezaste a volver a revisar y te un segundo, ¿por qué vamos a ir a Canadá? Si aquí estamos bien, esto nos está yendo bien, la isla está bien, los niños están bien, ¿ok? Entonces cambió, ¿ok? Entonces el desired outcome cambió ahora, no a ir a Canadá, sino cómo podemos crecer, ¿ok? En Bonaire.
Y es que es muy curioso, el desired outcome, o a lo que estamos apuntando, es normal que cambie, porque en la medida que nos vamos acercando, vamos cambiando nosotros.
Por supuesto. Pero el problema está en que tienes que estar dispuesto a hacer ese círculo. ¿Okay?
Claro.
So, pensar en ese futuro, empezar a caminar hasta allá y volver a evaluar el estado presente y volver al siguiente paso y volver a evaluar. Pero eso requiere una evolución constante.
Hay una frase que yo compartí el lunes. Es una frase, no sé si es en otros países de Latinoamérica, pero en Venezuela la frase peor es nada. No, es que ella es mi peor es nada, o él es mi peor es nada.
O este empleo es mi peor es nada.
O este empleo es mi peor es nada. Y peor es nada es esa opción que tenemos, que sabemos que no es la opción que queremos tener. Uh-huh. Pero que sentimos que es mejor que nada. Y en el caso de relaciones, que es donde más yo la escuchaba, yo decía, ese es cuando tienes una pareja que tú sabes que no es la pareja ideal, que tú sabes que eso no tiene futuro, pero que tú crees erróneamente que eso es mejor que la soledad. Uh-huh. Y yo decía, el problema es que la vida es muy corta y muy hermosa para vivirla en modo peor es nada. Porque como bien acabas de apuntar tú, a veces el peor es nada lo hacemos con el trabajo, con la pareja, con nuestra carrera misma, con nuestra autoimagen, con nuestro nivel, con todo. Y yo decía ese día, el lunes, yo decía, mientras no te arriesgues a tener una vida de primera, vas a seguir teniendo una vida de segunda.
Correcto.
No hay, a mi parecer, no hay loterías de éxito. No hay manera de que tú logres el éxito que tú quieres alcanzar por suerte. Si no estás haciendo algo al respecto, es sencillo, no lo vas a lograr. Hay lotería de dinero, pero no hay lotería de éxito. No conozco a nadie que logre su meta por una rifa.
No, mira, y además nos reímos porque cuántos, la gente dice, ay, mira, es que este es un overnight success. Esta es una persona que tuvo su éxito sobre la noche, ¿no? Pero cuando los empiezas a estudiar, tienen 20 años, consistentemente, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, Gary Vaynerchuk, ¿ok? Y Gary Vaynerchuk, en algún momento la gente decía, sí, bueno, es que era, tuvo un éxito, no, tuvo un éxito overnight, no, tuvo un éxito, pasó 5 años tomando videos de vino en YouTube cuando nadie veía vino en YouTube. Sí, claro, cuando YouTube subió los vinos, Gary Vaynerchuk subió como champaña, pero tenía 100 videos o 1000 videos en ese momento, ¿no? Y esa es la parte que la gente no ve, ¿no?
Y creo que eso es un buen segue al segundo error. Lo que podemos ganar con el cambio nos parece difuso, nos parece borroso, y no estamos seguros que ocurra. Si Gary Vaynerchuk hubiese pensado con su tercer video, este es el video que me va a llevar a la fama. Yo te apuesto a ti que, ni, que él mismo ni siquiera tenía idea hacia dónde iba a coger su carrera. Pero él estaba dispuesto a tomar los pasos necesarios para avanzar y en el camino ver hacia dónde crecer. Cuando vamos a, estamos decidiendo hacer un cambio, lo que podemos ganar nos parece difuso y nos parece, no solo nos parece lejano en el tiempo, no nos da sensación de certeza, porque lo comparamos con el status quo, que sí nos da sensación de certeza. Si yo te digo, por ejemplo, yo con el caso, mi caso y mucha, mira, otra de nuestros grandes fans, Mitzi, mi suegra, la mamá de Vanessa, muchos saludos. El caso de aprender holandés. Yo estoy aprendiendo holandés, y yo trato de hacer, aunque sea Duolingo todos los días, o sea, de mantener la seguidilla. Cuando logro estudiar 20 minutos al día, 6 días a la semana, avanzo, avanzo más. Pero siguen siendo pasos cortos. Yo lo que me di cuenta es, siguen siendo pasos cortos, pero cuando lo multiplicas por un número de meses, como los intereses compuestos, te dan resultado. Ahora, si después de un mes yo trataba de tener una conversación holandés, iba a sentir que no servía de nada el esfuerzo que estaba haciendo. Y exacto, es. Me gusta mucho el comentario que comparte Leonardo. Él dice, pienso que el problema es que se escuchan más fracasos que victorias y eso hace que se vea demasiado inseguro el cambio. Y como dice Augusto, es que son más fracasos que éxitos. Recuerda lo que decía, era Edison. Ya, no fueron 10.000 fracasos y un acierto. Fue un proceso que tomó 10.000 y un pasos.
Y Winston Churchill tiene una cita que a mí me gusta mucho, que dice, el éxito es ir de un fracaso hacia el otro sin perder el entusiasmo.
Claro.
Y en respuesta a lo que dice Leonardo, sí, es cierto, son más fracasos. E inclusive, una vez que tienen, que tú ves mucha de esta gente con el éxito, no es que el fracaso no está. Lo que pasa es que se cubre. Por ejemplo, si tú piensas en un personaje como Steve Jobs, ¿okay? Steve Jobs trajo la computadora personal al mundo, ¿okay? Y lo corrieron de su trabajo, ¿okay? Lo corrieron como el CEO de Apple, la compañía que había fundado, ¿okay? De ahí viene, ¿okay? Funda Next, lo vuelve, Apple lo vuelve a traer a ver si salva a Apple, ¿okay? Y sí, y tuvo una cantidad de éxitos. Y los que recordamos son los éxitos. Pero no recordamos los productos de Apple que fueron un fracaso. No recordamos ese iPod Nano que no sirvió para nada y vivió 2 años, que no tenía ni una pantalla y se conectaba al USB. ¿Okay? No recordamos muchas cosas que fueron fracasos, porque lo que sucede es que después que llega a cierto punto de éxito, ¿okay? Esos fracasos se esconden abajo. Y por ejemplo, ¿okay? Si tú ves, si tú has tenido el gusto al menos de verlo en internet, que es lo único que yo he tenido el gusto, ¿ok? En el chat está comentando a Andrés Ner. Y Andrés Ner tiene, yo he tenido el chance de ver fotos de obras de arte que él ha hecho que son increíbles. De hecho, hay una que sale en Facebook, en mi Facebook, regularmente, que es una obra de arte que él hizo, La Ávila de Caracas, que es insólito. Yo siempre digo, sí, ese sería el cuadro que yo pondría en mi casa, ¿ok? Pero así como hoy en día él tiene ese nivel de éxito, te aseguro, ¿okay? Y voy a poner palabras en tu boca que él no ha dicho, ¿okay? Que también para lograr el siguiente cuadro, ¿okay? Hay errores en el cuadro y hay fracasos en el arte y después sale lo que sale a la muestra. Entonces, sí,
Claro,
ciertamente
¿cuántos
son más
garabatos
fracasos que
necesitas?
victorias, ¿no?
¿Cuántos
Correcto.
garabatos necesitas para poder hacer una obra maestra?
Exactamente.
Es sencillo, tiene mucho que ver con el esfuerzo sostenido.
Y fíjate, por ejemplo, en los libros, ¿ok? Sí, yo he escrito 11 libros, ¿ok? Y a mí hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿es que el segundo es más fácil que el primero? No, el peor, que el segundo es más difícil, ¿ok? Porque ahora tienes que escribir el libro más trabajar en la publicidad del primero, ¿ok? Y tienes cosas, ¿no? Y además, ¿ok? El libro no es el libro se escribe muy rápido. es la edición del libro, es volver a leerlo y volver. Y el problema está en que una vez que lo lees y lo has leído tantas veces, que ya llenas los espacios en blanco. Entonces tienes que estar pendiente de si de verdad es tu cerebro llenando el espacio en blanco o si de verdad la oración tiene sentido.
Totalmente. Es, bueno, por no, no en balde, creo que era el escritor del Viejo y el Mar. Se me escapa
Hemingway.
el nombre. Hemingway, que él decía, escribir es fácil, es cuestión de agarrar, de poner el papel y sangrar en él. Una de las cosas que yo comparo muchas veces con las metas, o que trato de llevar como una especie de metáfora. Yo por años estuve en el grupo de excursionismo en la universidad y yo recuerdo subir montañas. Y la primera vez que subí una montaña, pasé mucho rato viendo la cima y fue para mí un tiempo miserable. Pasar 2, 3 horas viendo la cima no me hacía más agradable la caminata. En el camino, no sé si alguien me lo enseñó, si fue sencillamente instinto, empecé a decir, ¿sabes qué? No voy a caminar, contar 100 pasos, 500 pasos, 1000 pasos. Y entonces vuelvo a mirar la cima. Y al hacer eso, me mantenía con ánimo, porque estaba viendo el avance. Si trataba de ver el avance en cada paso, era imperceptible y me desanimaba. Pero cuando veía el avance cada 500 pasos o cada 1000 pasos, había avanzado 1 kilómetro de los 15, 16, 17, yo notaba la diferencia. Creo que muchas veces perdemos la perspectiva cuando estamos cambiando y pensamos que no estamos avanzando. Yo insisto con mi tema del holandés. Bueno, ¿qué tanto puedo estar aprendiendo si apenas y mi mínimo, insisto, el mínimo? Trato de hacer más, pero el mínimo es por lo menos 5 minutos de Duolingo. Esta semana estaba caminando, alguien me preguntó en holandés dónde estaba la entrada al hospital y le respondí en holandés sin darme cuenta. Eso es el fruto de seguir caminando aun cuando aún no veas el progreso. Porque la realidad es que el progreso se ve normalmente más fácil cuando miras hacia atrás, no cuando miras hacia adelante.
Me hiciste recordar la primera vez que yo escuché una canción de los Beatles que las había machucado, por decirlo de una manera, okay, toda mi vida las había cantado como sonaban y como se podía, okay, y la primera vez que escuché la canción y entendí, o sea, podía cantar y entender al mismo tiempo, ¿no?
No,
Bueno, como tú, pues,
exacto,
empezar tarde a
exacto.
aprender
Y
inglés.
son momentos que en ese momento es que te hace clic todo lo que has aprendido, todo lo que has recorrido. Pero y yo a veces, por eso yo recomendaba a veces voltear y ver cuánto has avanzado. Y insisto, y por eso se llama, el error que cometemos es que lo que podemos ganar se ve difuso y ni siquiera se ve, no nos da certeza. Pero la realidad es que si tú tomas todos los pasos, vas a llegar allá. Es como decir, alguien hablaba de esto diciendo, esa es la física del éxito. Si tú continúas intentándolo, aprendiendo, intentando cosas nuevas, vas a llegar allá. Porque no hay ningún misterio. Pero creo que tenemos que tener claro, para combatir este error, es aclararnos nosotros mismos cuál es la meta que queremos alcanzar y a la vez tomar los pasos sin estar chequeando constantemente la meta, pero seguir caminando en esa dirección. Recuerdo que el día martes que saqué esta cápsula, yo mencionaba eso, a medida que vas tomando esos pasos, si no te detienes, la meta se va haciendo más por sí misma, ya no la tienes que imaginar tú con alta definición. Ella se va volviendo por sí sola de alta definición. Pero además, tú te vas dando cuenta, ya va, mira, si he tomado tantos pasos, si he aprendido tantas palabras, ya no es, ¿será que voy a aprender holandés? No, es, si sigo haciendo esto, voy a aprender holandés. Si sigo haciendo esto, voy a aprender a crear aplicaciones o a manejar redes sociales. Porque en la medida que tú tomas todos esos pasos, esa meta se va poniendo por sí sola en alta definición y se va volviendo cuestión de tiempo. Es un poquito como los rompecabezas, que al principio nos cuesta mucho poner las primeras piezas, pero al final volamos, porque ya tenemos claridad de dónde poner cada esfuerzo.
Correcto, y dice Leonardo, tiene más probabilidades, pero no es garantizado, ¿no? No, creo que era Benjamin Franklin que decía que lo único que está garantizado en la vida son los taxes y la muerte. Y es cierto, ¿no? Taxes y la muerte es lo único, no, no tienes garantizado. Pero la realidad es que si no lo haces, ¿ok? Lo que sí tú vas a garantizar es que no vas a poder llegar a ese sitio.
Una de mis frases favoritas en la vida: lo que no se intenta jamás funciona.
Jamás funciona.
Del reverendo Cloud McDonald. Y una frase que yo citaba el día martes. Nelson Mandela decía: siempre parece imposible hasta que se logra.
Bueno, y fíjate que cuando tú hablas de la milla, ya no recuerdas la milla en 4 segundos, que era imposible.
La milla en 4 minutos, la gente decía que te ibas a morir, que te iba a explotar el corazón.
Y lo interesante fue que después que rompieron el récord, en el siguiente año lo rompieron 6 veces.
Sí, y luego a los 2 años ya eran 13. Porque era posible. Pero ese celofán, como decían, cuando rompes ese celofán, eres un pionero y ahora has hecho que eso que parecía imposible se vea posible. Pero eso tienes que hacerlo también contigo mismo. Tienes que seguir tomando los pasos para demostrarte a ti mismo que ese cambio es posible.
Porque si tú, si tú
tienes claro lo que vas a ganar, si tienes muy claro lo que vas a perder y no tienes claro lo que vas a ganar, ¿cómo se supone que tengas energía para tomar todas las acciones que tienes que tomar?
Y ahí es donde es importante, una cosa que yo le recomiendo a mis clientes, es tener una lista de cosas que hemos logrado, ¿okay? De accomplishment list, ¿okay? Y trata de ir y poner, no importa que sean pequeñas, mira, dejé de fumar, dejé de hacer esto, o logré hacer esto, no importa. Lo que importa es tener esa lista a mano y seguirla alimentando hacia adelante y hacia atrás, ¿okay? ¿Qué quiero decir con eso? Hacia lo que vas logrando en el futuro y hacia lo que no pusiste inicialmente en el pasado, que de repente te acuerdas, oye, sí, vale, cuando yo logré hacer esto, espérate un momentico, déjame ponerlo aquí en la lista. ¿Por qué? Porque a medida que tú tienes esa lista, ¿okay? Esa lista lo que te recuerda, ¿okay? Es que ya tú lo has hecho antes. A lo mejor en una escala diferente, pero ya lo has hecho antes. ¿Okay? Por ejemplo, yo recuerdo el primer cliente internacional que yo tuve. ¿Okay? Para mí era una gran cosa. ¿Por qué? Bueno, porque era algo nuevo. Porque era algo que yo no había hecho nunca. ¿Okay? Yo nunca había tenido un cliente fuera de la barrera. Es más, te puedo decir, la primera vez que yo tengo anotado en esa lista el primer cliente en Brasil al cual yo le vendí $1,000,000. ¿Okay? No por $1,000,000, ¿okay? Sino porque el hombre no hablaba inglés ni español, ¿okay? Y yo no hablaba portugués, ¿okay? Entonces tenía una cantidad de retos adicionales, ¿okay? O sea, no era solamente venderle, no era solamente que el hombre comprara, que el hombre lo vendiera, que el hombre fuera exitoso, sino que además no nos podíamos comunicar. Y yo cuento la historia, yo volé, ¿okay? A Sao Paulo y llegué a la reunión y yo pensé que él hablaba inglés, ¿okay? Y llegamos a la reunión y fuimos a tratarnos de comunicar, nos dimos cuenta que él no hablaba inglés, yo no hablaba portugués, yo no hablaba español. Y entonces yo había volado de Los Ángeles a Sao Paulo, saqué mi laptop, lo conecté al internet, él sacó su laptop, lo conectó al internet y nos comunicamos como nos hemos comunicado todo el tiempo que hicimos negocio. En Google Chat, ¿okay? Yo ponía mi cosa y él traducía portugués, me contestaba y yo traducía al inglés y respondía. ¿Okay?
Por favor, no dejes de poner la frase que acaba de compartir Leonardo. Y él dice, al respecto de tus habilidades de vendedor, dice que tú eres capaz de venderle una escalera al hombre araña.
No sé si soy capaz, pero...
Por cierto, portugués está en la lista. Cuando termine de aplicar y tener el pasaporte holandés, voy a aprender portugués para poder hacer cápsulas gerenciales en portugués.
¿En portugués? Claro. Tendré que ponerme a estudiar portugués para que la hagamos juntos. Pero,
por favor.
Pero es importante recordar cuáles son los éxitos. No importa que sean grandes, ¿cuál fue tu primera venta? ¿Okay? Yo puedo decirte, mi primera venta, ¿okay? Mi primera venta fue al papá de un gran amigo mío, donde... él no dio matarile en la venta, ¿ok? Pero no fue matarile en la venta, ¿ok? Eso no es lo que importaba. Lo que importaba era, ¿ok? Todo lo que nos enseñó a raíz de eso, ¿ok? Todo lo que yo aprendí en esa venta, ¿ok? No, en la venta no ganamos lo que nos íbamos a ganar, lo que yo pensé que nos íbamos a ganar, ¿ok? Nos ganamos mucho menos. Pero todo lo que él nos enseñó, ese tiempo que él pasó, ¿ok? Yo solo agradeceré el resto de la vida, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Hay que recordar eso, ¿sabes qué? Sí, yo hice esa primera venta que fue incómoda, que nunca había vendido nada, que no sabía ni cómo. Mi lista de precios tenía mi lista al mayoreo. O sea, él pudo ver cuando me quitó la lista de la mano mi precio, cuánto era el markup. Está bien, tenía 18 años, ¿okay? 16, no, 16 años. ¿Okay? Yo nunca había vendido. Ahora, lo que hay que celebrar no es lo que no sabía. ¿Okay? Lo que no sabía, no lo sabía. ¿Okay? Él después nos enseñó y me enseñó y me explicó y ese error no lo volvió a cometer más nunca. Ahora, esa enseñanza, ¿ok? Nunca. ¿Okay? Esa enseñanza no tengo yo manera de pagar la vuelta, pero tienes que recordarla. Porque de, si de no hecho, la recuerdas, no puedes seguir creciendo.
De hecho, recuerdo que una vez Leonardo precisamente me había pedido que lo ayudara en algo y sinceramente el 90% de lo que yo hice fue recordarle a él todo lo que él había logrado. Era, sencillamente fue poner un espejo de ya va, Leonardo, tenía una decisión que tomar y le dije, mira, aquí tienes todas las cosas que tú has hecho. Y él estaba dudando, igual que a mí me ha pasado también. Porque nos olvidamos de hacer esa lista de logros. El tercer error es que lo que vamos a perder con el status quo es difuso y además es lejano en el tiempo. No, no nos parece que y yo lo he dicho muchas veces, yo creo que nuestro cerebro, nuestra fisiología no tiene largo plazo. Eso es algo que solamente lo hace la neocorteza. El resto de nuestro cuerpo no entiende eso de no te comas eso ahorita, te lo comes en dos días. Eso no funciona. Por eso casi todo el mundo falla en el test del marshmallow. Entonces, lo que vamos a perder con el estatus, lo que vamos a perder si no cambiamos, nos parece lejano en el tiempo y nos parece difuso. Y el primer ejemplo que yo doy es el de bajar de peso, cosa que los dos hemos tenido historias con esto. Lo que vas a perder al cambiar la manera de comer es claro, no vas a comer lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Ese es error número uno. Lo que vas a perder te parece súper claro. Lo que vas a ganar, que era el segundo error, te parece difuso y hasta improbable. No te puedes imaginar, como decías tú, agachándote, a poderte agachar. No puedes imaginarlo. Ahora, si solamente analizas esas dos cosas y tienes muy claro lo que vas a perder y poco claro lo que puedes ganar, no te vas a animar a mantener ese cambio, a tomar ese cambio. Ahí es donde hace falta agregar qué pierdo si no cambio. ¿Qué pierdo si no cambio la manera de mi manera de comer para tener una vida más sana? Bueno, pierdo años de vida, calidad de vida, problemas de imagen, etc. Es un precio alto. Pero es común que lo olvidemos. Digamos que el error es, o digamos que el cambio que estoy decidiendo hacer es cambiar de empleo. Te hacen una oferta de otro trabajo en un área que te guste más o hacer tu propia empresa. Una vez más, ¿qué estás perdiendo? Es claro, el sueldo fijo. Lo que estás ganando se ve difuso, que es, bueno, y si funcionará, no funcionará, etc. Ahora, ¿qué pierdes si no lo intentas? Pierdes no haber intentado lograr tu sueño. Ese costo es muy alto. Ese costo de no cambiar lo tenemos que traer al presente de alguna manera.
Correcto.
Porque es cuando logramos poner ese costo en el presente, es aterrador. Y está bien que sea aterrador porque es real. Entonces, ese costo de no cambiar, es muy común que cometamos el error de no ver ese costo. Hay una escritora australiana, Bronnie Ware. Ella pasó 8 años entrevistando a gente en su lecho de muerte. Y les preguntaba cuál era su mayor arrepentimiento, de qué lamentaba no haber hecho. Y todos ellos decían que lamentaban no haber tenido no haber vivido la vida fiel a ellos mismos, sino a lo que la gente esperaba o al miedo.
¿Cuál
Y
miedo?
yo recuerdo que, de hecho, el miércoles yo cerraba con una frase de Séneca, de Marco Aurelio, filósofo estoico y emperador romano. Tenía su currículum, era chévere. No es la muerte a lo que los hombres deben tener miedo, sino a nunca comenzar a vivir. Y yo recuerdo mucho siempre cuando en estas situaciones el cuento de Zig Ziglar, que una mujer que tenía 40 años le decía: no, yo estaba pensando estudiar otra carrera, pero es que yo tengo 40 años y la carrera toma 5, entonces imagínate, voy a graduarme en 5 años, voy a tener 45. Y Zig Ziglar la miró y le dijo: ¿y qué edad va a tener en 5 años si no estudia?
Historia.
Entonces, lo que podemos perder al no cambiar es inmenso. Y mi consejo es evitar el error de no traerlo al presente, de ignorarlo. Porque también, como decía Jim Rohn, en 5 años va a llegar, la pregunta es ¿a dónde?
Y esa es una de las cosas donde la segunda y la cuarta pregunta, ¿qué voy a perder si no hago algo? ¿Y qué voy a ganar si no hago algo? Son realmente importantes, porque de vuelta es fácil saber lo que vamos a perder. Es fácil a veces en ponernos en ese estado de sueño y pensar lo que voy a ganar. Bueno, voy a hacer este negocio y ahora voy a hacer esta cosa, voy a ganar y voy a vender y voy a hacer tener dinero. Ok, ahora, muchas veces tú creas eso y te encuentras con alguien realista, como los llamo yo, ¿no? Que te dice, pero ser realista, ¿no? Y yo siempre he dicho, y se lo digo mucho a mis clientes, realista está muy bien para la gente que no puede soñar algo más.
Correcto.
Si tú quieres y tú tienes que
Todos
elegir,
los que han avanzado en la humanidad no eran realistas.
no eran realistas, ¿okay?
Eran
Y de
soñadores, por
hecho,
definición.
eran por definición, señores, no solamente eso, si cuando yo trabajo con emprendedores y dueños de pequeños negocios, la mayoría de ellos no son realistas. Y es exactamente la razón por la cual pueden hacer eso. Como digo yo, no hay nada más soñador que un vendedor, ¿okay? Porque el vendedor sueña que va a levantar el teléfono, ¿okay? Va a llamar a alguien que no conoce, ¿okay? Y le va a vender algo. O sea,
Claro.
piensa lo absurdo de este concepto, ¿okay? Yo voy a levantar el teléfono, voy a llamar a alguien que no conozco, ¿okay? Y además, esa persona me va a firmar algo o me va a comprar algo y me va a dar dinero por... Es absurdo.
Yo
Ahora,
recuerdo.
así como es absurdo, ¿okay? El vendedor promedio, ¿okay? Hace entre 100 y 200 llamadas de ese tipo a la semana.
Yo recuerdo, hablando precisamente de estos errores de juicio al cometer el cambio, en un momento dado, llevaba como un año acá, y un gran amigo en Maracaibo, es diseñador, y se abrió una plaza para diseñador gráfico donde yo trabajaba. Y yo recuerdo haber hecho en ese momento, por Skype, una conversación con él y su esposa. Y ellos me preguntaban mucho de Bonaire. Bonaire es una isla pequeña, tiene 20 y tantos mil habitantes. Aquí no hay McDonald's, el cine es chiquitico. Es un sitio pequeño, a mí me encanta. Pero yo sé que no es para todo el mundo. Y ellos tenían muchas dudas. Y yo recuerdo que yo sencillamente les dije en algún momento dado: la pregunta no es qué tanto quieres venirte a Bonaire, sino qué tanto te quieres ir de Venezuela. Y ahí les estaba poniendo el costo del status quo enfrente. Y de hecho, esa pregunta fue mi impresión desde que al momento que hice esa pregunta, ellos cambiaron la manera en la que estábamos haciendo la conversación, porque sencillamente se dieron cuenta: ya va, pero ¿cuál es la alternativa? Era el status quo, y en ese momento estaba bastante fea la cosa. Entonces, insisto, el número 3 es: traer al presente, tener claro los costos de no cambiar. Rápidamente voy a recapitular los tres primeros errores. El número uno, lo que vamos a perder con el cambio nos parece súper claro y además nos parece que es algo que es seguro y para siempre. Lo que podemos ganar con el cambio nos parece difuso y no nos da certeza. Y número tres, lo que podemos perder si no cambiamos nos parece lejano en el tiempo y no nos parece muy claro. El cuarto error tiene que ver mucho con lo de ser soñador, que es no nos damos cuenta de lo que vamos a dejar de ganar si no cambiamos.
Correcto.
Y es uno de los ejemplos que yo doy, digamos que estás en un trabajo que no te gusta y quieres cambiar o quieres hacer otra cosa, pero no lo haces y pasas 10 años, 15 años, en 15 años no te vas a sentir mucho mejor al respecto. De hecho, vas a sentir que gastaste esos 15 años allí.
Y hay
Pero
una, me acaba de hacer pensar en una película que se llamaba Up in the Air, se llamaba en inglés. No tengo ni idea cómo se llamaba en
con
español.
George Clooney.
Con George Clooney. ¿Okay? Y hay una escena en esa película donde él le está despidiendo. O sea, su trabajo era despedir a la gente, ¿okay? Corporativo. Está sentado ahí y le da el cheque al hombre y el hombre lo ve así como diciendo, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Sí? Y él le dice, bueno, vuelve a lo que era tu sueño. Y la pregunta es, ¿cuánto te pagaron por dejar tu sueño atrás? ¿Okay? Y entonces el hombre lo ve así como diciendo, ¿de qué estás hablando? Y le dice, bueno, mira, aquí está en tu currículum que durante la universidad tú fuiste a restaurante, pero no eras mesero de restaurante cualquiera, eras mesero de restaurante de alto nivel, lo que quiere decir que eras bueno, estudiaste, tenías un minor en cocina. O sea, ¿cuánto te pagó esta compañía para que tú abandonaras tu sueño de ser chef y vinieras a trabajar para acá, ¿no? Y
sí,
en un momento el
a
hombre,
cuánto lo vendiste?
¿a cuánto lo vendiste? En un momento el hombre lo ve así con resignación y dice un número, no recuerdo, 35 mil, 45 mil dólares. ¿Okay? Y esa es una pregunta que a mí me encanta, ¿okay? Y que además muchas veces se los hago cuando tengo clientes que son emprendedores, se los pregunto. Bueno, no, es que sabes que yo, o que quieren ser emprendedores. No, bueno, es que yo en realidad quería ser emprendedor, pero bueno, ¿cuánto te están pagando para que el sueño se acabe? Y es una perspectiva, cuando lo pones en esa perspectiva, ¿ok? Pega duro, ¿ok? Le pega, o al menos ha sido mi experiencia, ¿no? Cuando tú dices, o sea, tú me estás diciendo a mí, si me cambia la perspectiva, que yo estoy vendiendo mi sueño por cuánto.
Exacto. Y es una
Y
pregunta
eso.
válida. Es la realidad.
Correcto.
Yo comparto algunas historias personales. Por ejemplo, yo cuento que yo estaba estudiando simultáneamente Derecho en una universidad y Ciencias Políticas en la otra. Pero me gradué primero en Ciencias Políticas y conseguí un trabajo de una vez. Y en ese momento, el status quo era trabajar y seguir estudiando Derecho para ser abogado. Pero mi decisión fue no, no voy a seguir estudiando derecho, voy a concentrarme en el trabajo. Y durante los próximos 10 años, todos mis empleos, la mayor parte de mi carrera y hasta una beca en Europa salieron de haber tomado esa decisión. Y era que ante ese momento del cambio, todo lo que podía ganar, aunque no lo podía tener claro, existía. Y se dio. Yo comento en la cápsula que sale mañana. Yo tuve por años una relación tóxica donde yo estaba adicto a esa persona. Pero en algún momento yo mismo, aunque yo era el que estaba adicto, yo logré romper eso. Y pasar un tiempo conmigo mismo. Y de ahí es que pude tener una buena relación después, una relación excelente. Pero lo que podía ganar, o mejor dicho, lo que podía ganar al hacer el cambio. Y lo que iba a dejar de ganar si no hacía el cambio era seguir teniendo una vida en ese momento terrible. Entonces, me parece que la frase que lo resume es eso: ¿a cuánto estás vendiendo tu sueño? Y no
¿Cuánto lo
siempre es
estás
dinero.
vendiendo?
Y no siempre es dinero. Me parece a mí que es a cuánto peso le estás dando a tu miedo al punto que tu miedo bloquee a tu sueño. Y nadie va a lograr nuestro sueño por nosotros. Entonces, insisto, lo que vas a dejar de ganar es, se pierde de vista. Y creo que el ejemplo que tuviste temprano, no hay una manera humana, no hay una manera de que alguien te pueda explicar a ti lo que tú ibas a sentir cuando te pudiste agachar a levantar a tu hijo. Cuando pasar de 200 kilos de peso a 100 kilos y cuando pudiste hacer eso. Eso era sencillamente inimaginable para ti.
Correcto.
Y al vivirlo, lo pudiste vivir porque precisamente sabías que había mucho que ganar con ese cambio. No sabías exactamente qué, pero estaba allí.
Eso es muy
Y
correcto.
creo que hablando precisamente de eso, del sueño, etcétera, Wayne Dyer tenía una frase que era: no te mueras con tu música dentro de ti. Entonces, esos son los cuatro errores. Los vuelvo a decir. Lo que vamos a perder con el cambio nos parece claro, seguro y eterno. Lo que podemos ganar con el cambio nos parece borroso y nos da poca certeza. Lo que perdemos con el status quo, con no cambiar, nos parece borroso y lejano en el tiempo. Y lo que vamos a dejar de ganar, insisto, es inconcebible, porque la persona que va a lograr eso es la persona que tú estás creando. Pero está allí. Y yo mencionaba esto, una vez más, volviendo a lo del asunto de la excursión. Cuando hacíamos excursiones en montaña, yo no podía imaginarme la vista que venía al lograr una elevación. Yo sabía que había una vista hermosa allí, pero no me la podía imaginar. Para verla, sabía que tenía que llegar hasta esa colina. Y creo que la vida tiene mucho de eso, donde tú tienes que seguir caminando, no porque tú sepas exactamente qué tan hermosa va a ser la vista al llegar allá, sino porque la vista va a ser mucho más hermosa de lo que tú crees que puedas imaginar.
Y a veces como coach, yo les recuerdo a la gente, piensa en el problema que estás teniendo. Y ahora piensa en los problemas que tenías hace 5 años. Si tienes el mismo tipo de problemas, ¿okay? Quiere decir que no has cambiado. ¿Okay? Ahora, presta atención, porque tú puedes decir hace 5 años, necesito $100 para cerrar la semana. ¿Okay? Sí, es un problema, necesitas $100 para cerrar la semana. Ahora, 5 años después puedes darte cuenta, necesito $5.000 para cerrar la semana. No es el mismo problema. Entonces hay que prestar atención, porque el problema, la magnitud, al crecer, el problema es distinto. Entonces, esa parte es bien importante. A veces la gente siente es que no ha evolucionado nada. Bueno, ¿por qué no? Bueno, porque mira, sigo, no, pero espérate. ¿Ok? ¿Cuánto? Y voy a volver a traer el ejemplo del vendedor, porque el vendedor es un típico ejemplo de esto, ¿ok? Que me pasaba cuando yo era gerente de ventas y te llegaba el vendedor frustrado, decía, no, ¿qué? Digo, pero espérate, vamos a revisar los números. ¿Okay? Y veía los números al principio. Mira, al principio no lograba ni siquiera pegar la cuota. ¿Okay? Y ahora tu problema, lo que te estás quejando, es que has pegado la cuota 5 de los 6 meses y este mes la vas a perder. Entonces, ve el cambio. Lo que quiere
Claro.
decir es que una vez que llegues a 6 de 6, el problema es cómo vas a doblar la cuota. ¿Okay? Y es ese trabajo y darte cuenta en lo que ha sido exitoso.
Ahorita, por ejemplo, de hecho, al terminar el programa, yo voy a ir a ver el juego de básquet, donde están jugando los Celtics y los Warriors. Jason Tatum es uno de los mejores jugadores de los Celtics. Ha tenido un playoff genial, pero no le ha ido bien en la serie final. Y la gente lo que hace es criticarlo porque no le dio bien en la serie final. Pero ya va. Te das cuenta que lo estás criticando por no ser prácticamente un superhéroe, pero a los demás que están alrededor, que a lo mejor no han hecho el mismo, llegado igual de lejos, no se los está criticando. Eso me recuerda a aquella frase de avanzamos, Pancho, los perros ladran. Entonces, sí, los perros ladran y a veces los perros están dentro de nosotros, diciendo, oye, no, tengo el mismo problema. No, no, tú has cambiado, tus problemas han cambiado. Matus tenía aquel concepto de intercambio de problemas. Era, por supuesto, un concepto que tenía que ver con gerencia pública, donde decías, cambiabas un problema peor por un problema mejor, un problema más agradable o menos desagradable. Algo igual, algo similar pasa con la vida. El problema va mejorando y va creciendo contigo porque tú estás volviéndote una persona más capaz de resolver problemas más grandes. Yo recuerdo que en un momento de mi vida, no fue muy complicado, solamente que en ese momento mi papá tenía una operación de corazón abierto. La madre de mi hija, que estábamos separados, me la dejó un día en la casa y por esa misma fecha mi novio me había botado. Pero todo ocurrió como en las mismas 2 semanas. Y alguien me preguntó, ¿y cómo estás? ¿Cómo está fulanita? Y le conté, ¿y cómo está tu papá? ¿Y cómo está tal? Y me miraron así como una cara de dolor y yo dije, debe ser que Dios cree que yo puedo con todo esto, lo cual es un halago. Y eso es una postura que yo he tomado varias veces. Cuando tengo un problema grave por delante, lo que más me ha funcionado cuando logro abstraerme del problema es decir, oye, si el universo me está tirando esto, quiere decir que el universo cree que yo lo puedo resolver. Gracias por el voto de confianza. Vamos a hacer lo mejor que podamos.
Así es.
La frase con la que cierro la cápsula de mañana es de un escritor que se llama, de un actor, Alan Alda. Y él dice, tienes que abandonar la ciudad de tu confort y adentrarte en el terreno salvaje de tu intuición. Allí no puedes llegar en bus, sino con trabajo duro, arriesgándote y sin saber muy bien lo que estás haciendo. Pero lo que descubrirás será maravilloso. Te descubrirás a ti mismo. Me pareció una hermosa frase, habla de la intuición, que es un tema que hemos hablado también cuando con el tema de la parte del método Silva. Y me encanta la parte que dice, y sin saber muy bien lo que estás haciendo. No lo puedes saber porque no has llegado allá.
Porque no ha llegado exactamente. Y hay una frase, y por supuesto no la tengo a mano porque me la acaba de hacer pensar, pero ya la voy a buscar, ¿okay? En la cual dice, nadie sabe, el mejor consejo que yo he recibido es, nadie sabe lo que está haciendo tampoco. Ese consejo lo da Ricky Gervais
Sí.
y él dice, el
No.
problema está en que a donde tú te estás moviendo para crecer, para llegar, para ir, nadie ha estado. A lo
Correcto.
mejor tú estás diciendo en este momento, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a producir 100 mil dólares. La gente que ha producido 100 mil dólares o que ha producido más, lo ha producido de una manera diferente como lo has producido tú. Entonces,
Correcto.
nadie te puede decir cómo hacerlo.
Así que estos son los cuatro errores de juicio que cometemos ante el cambio. Y mi recomendación entonces, ya para cerrar, es tenerlos presentes. Son errores, creo yo, reactivos, son casi biológicos, es mi impresión, automáticos. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada al respecto. Y lo que pido a la gente es tengan presentes esos cuatro errores. De manera que cuando estén experimentando y teniendo que tomar una decisión para un cambio, sepan que es posible que pueden caer en esos cuatro errores y estén pendientes y así los eviten.
Y mira, yo para cerrar, yo recomiendo a la gente, háganse las cuatro preguntas. Cojan una hoja tamaño carta o la que tengan, divídanla en cuatro cuadrantes y pongan cada una de esas preguntas en el tope del cuadrante. ¿Okay? Y empiecen a llenarlo. ¿Por qué? Porque cuando las tienes las cuatro juntas, ¿okay? Vas a ver que voy a perder, voy a perder la posibilidad de comer pizza. Pero en lo que ves eso y ves que tienes la otra opción al lado, ¿qué es lo que voy a ganar? Oye, a lo mejor voy a ganar movilidad. A lo mejor me va a dejar doler la espalda, a lo mejor me va a dejar doler la pierna.
Años de vida.
Hay años de vida. Entonces, el tenerlo los cuatro presentes de ese modo te ayuda a encontrar esas respuestas mucho más fácil.
Así es. Bueno, hemos llegado ya al final. Gracias a todos por acompañarnos. Leonardo, Esperanza, Andrés, los que nos escuchan por allí, los que nos escuchan en el futuro. Gracias a todos. Y pues me despido como siempre, nos despedimos como siempre con el eslogan del programa. Tu éxito lo construyes con acciones, no con
No con
ilusiones.
ilusiones. Gracias.
Gracias.